Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
No vuelvas a decir jamás que has triunfado en la vida, en cosas de fortuna o en cosas de labor. Porque si apuestas una vez y pierdes la partida, hoy juegas la ruleta y en sus vueltas locas ganas oro pel.
Estimados oyentes, tengan todas y todos muy buenos días. Nuevamente con nuestro programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra Universidad del Cauca. Como siempre, con noticias muy importantes de todo nuestro sector agropecuario, agroindustrial, forestal y ambiental. Sean nuevamente bienvenidos.
¿Tienes cuánto vales? Principio de la actual filosofía.
En el día de hoy, parte del programa lo vamos a dedicar a algo que se habla mucho en los últimos años en nuestro país. Todos los tratados de libre comercio, llamados también TLCs, que ha tenido Colombia con otros países y otros bloques económicos. En la mañana de hoy vamos a explicar y a recordar especialmente la alianza que se firmó el año anterior, denominada Alianza del Pacífico, en los cuales está incluido nuestro país junto a México, Chile y Perú. Y vamos a mostrar un documento del Ministerio de Comercio Exterior de su Cancillería, en los cuales contestan varias preguntas de la sociedad colombiana en todo lo que tiene que ver con este tratado. La pregunta principal que todos nos hacemos es por qué es considerado esta alianza, este TLC, con estos países que ya hemos nombrado, un factor de integración como el más profundo que ha firmado nuestro país en estos últimos años. La Cancillería dice que la Alianza del Pacífico es más que un acuerdo comercial, es un proceso de integración profunda en materia política y económica con países con los cuales ya tenemos acuerdos comerciales vigentes desde hace más de 2 décadas. Esa diferenciación es fundamental, ya que la idea de la alianza es integral y enfocada no solo en el aumento del comercio, sino en el pleno desarrollo económico y social de los miembros. También vemos que algunos países de Latinoamérica han querido unirse a esta alianza, entre ellos Costa Rica, que ha estado muy pendiente de todos los avances de esta integración. ¿Y qué hace falta para que Costa Rica sea miembro de esta alianza? Tiene que cumplir una hoja de ruta para su adhesión, en la que un grupo de trabajo conformado por representantes de los estados miembros evaluará y revisará el cumplimiento de los requisitos necesarios para el ingreso de este país. Posteriormente, el Consejo de Ministros analizará y tomará una decisión final sobre la aceptación. Después de esto, se procederá a la suscripción de un protocolo de adhesión que debe ser ratificado por todos los estados del cual hacen parte esta Alianza del Pacífico. La firma del protocolo comercial es un hecho relevante para el bloque. El que se firmó en Cartagena profundiza el libre comercio ya existente entre los miembros y moderniza los acuerdos bilaterales vigentes, introduciendo algunos temas nuevos en los que Colombia tiene gran interés. Concretamente, por ejemplo, en compras públicas, lo cual permitirá a las empresas de nuestro país licitar en el Perú en igualdad de condiciones que las empresas locales y facilitar la contratación con el gobierno mexicano gracias a la mayor transparencia que exige el acuerdo. Sobre el particular, es importante señalar que actualmente hay varias solicitudes de inversionistas colombianos en Perú que están tratando de licitar en ese país. Esto conlleva dificultades por el hecho de no tener un capítulo de compras públicas en vigencia. Veamos ahora lo que contiene el protocolo que se firmó en Cartagena. Este acuerdo contiene 18 capítulos, varios de los cuales ya estaban regulados de manera bilateral, con diferentes grados de profundidad. Por ejemplo, en comercio de bienes en el bilateral con Chile, Colombia no tenía acceso libre a ese mercado en 41 productos. Y en el caso de México, nuestro país no tenía libre acceso arancelario en 413 subpartidas. Casi la totalidad de esos bienes se incluyen en el programa de liberación y los demás quedan con un tratamiento especial, por ejemplo el azúcar. Este acuerdo comercial no es un elemento aislado de la integración, sino que debe verse dentro del contexto de la Alianza del Pacífico, que incluye otros temas para promover el desarrollo económico y el verdadero aprovechamiento del libre comercio, que como se sabe es la prioridad de los ministerios en este momento. Preguntamos, ¿para el gobierno es importante lo que se alcanzó en el tema de origen? ¿Cuál era el escenario antes y cuáles son los beneficios logrados en ese ámbito? El mayor logro se traduce en que en el acuerdo incluye un elemento fundamental para competir en un mundo de producción globalizada. Es decir, se abre la posibilidad de acumular el origen de las mercancías entre los cuatro países. Por ejemplo, hoy una prenda de vestir confeccionada en Medellín que quiera ser vendida sin pagar arancel en México debe ser fabricada con telas producidas exclusivamente en Colombia o en México. Si la prenda quiere ser vendida en Chile, el material debe ser originario de Colombia o de Chile, y así sucesivamente. Esta situación introduce serias ineficiencias en nuestro aparato productivo, que debe seleccionar países proveedores cuidadosamente dependiendo de a dónde quiere exportar, aumentando costos de producción y reduciendo la competitividad. Vemos que en consecuencia, ¿de qué forma se resuelve el tema de acumulación de origen? Ante el nuevo escenario, la alianza resuelve este problema y permite que se incorporen bienes intermedios e insumos de cualquier país de la alianza en el bien final para exportar a cualquiera de los países miembros. Esto es un verdadero mercado ampliado que responde a los esquemas modernos de producción y le permite a Colombia insertarse en las cadenas regionales y globales de valor.
Valle del Cauca, bonitos cañaverales que mece el viento y el sol de atardecer cubre en rubí con su manto de esplendor las cumbres de las montañas, y el sol de atardecer se va a ocultar y de rosa va tiñendo la blancura de las garzas. Paisajes que se duermen en tu río, palmeras que abanican su verdor, cómo no recordar el paraíso. María Efraín, su gran amor, luciérnagas fugaces en la noche, magnolias que regalan suave olor, al cielo van bordando las estrellas, la luna sale ya e ilumina el balcón de la hermosa caleña, bella por tradición. La luna sale ya e ilumina el balcón de la hermosa caleña, bella por tradición. Paisajes que se duermen en tu río, palmeras que abanican su verdor, cómo no recordar el paraíso. María Efraín, su gran amor, luciérnagas fugaces en la noche, magnolias que regalan suave olor, al cielo van bordando las estrellas, la luna sale ya e ilumina el balcón de la hermosa caleña, bella por tradición. La luna sale ya e ilumina el balcón de la hermosa caleña, bella por tradición.
Siguiendo con este tema tan importante del TLC con Alianza del Pacífico, uno de los puntos más importantes es el que tiene que ver con la inversión. Esta genera mucho empleo y además fomenta la transferencia de tecnología hacia nuestros países. El año anterior se desarrollaron 33 eventos de promoción conjunta que impactaron a aproximadamente 4.000 empresarios en 22 mercados, y se pudo constatar que la venta de las oportunidades de inversión en esta TLC es mucho más efectiva que la promoción individual. Entre los sectores que señalan los estudios que mayores beneficios tendrán con esta Alianza del Pacífico, vemos que se darán para sectores de lo que tiene que ver con nuestro tema de la facultad, la parte de agroindustria, como galletería y panadería, la chocolatería, los aceites, los alimentos para mascotas, la carne de bovino una vez se tenga acceso sanitario, la avicultura, especialmente con huevos, y la parte láctea. Igualmente, el sector privado de Colombia ha manifestado interés ofensivo en textiles y confecciones, tabaco, cosméticos y metalmecánica, principalmente por las mejores reglas de origen y avances en armonización regulatoria en estos sectores. Haciendo un comentario sobre esta parte de las confecciones, este año uno de los sectores que más ha crecido en nuestro país es esta parte, especialmente en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca, que representan casi un 70% de la producción de toda esta ropa, todo este calzado. También gracias al apoyo que han tenido estas semanas de la moda en ciudades como Bogotá, Medellín, y la semana anterior la hubo en Cali. Todo este tema de la moda, de los diseños, ha tenido mucha importancia en nuestro país, y sabemos que las confecciones son muy intensivas en mano de obra y también en mano de obra muy calificada. Por otro lado, vemos que otros bienes que Colombia exporta, para Perú principalmente, todo lo que tiene que ver el software, también en servicios de comunicación gráfica a México, y se están exportando servicios de ingeniería a Perú y Chile. También recordemos que nuestra empresa ISA, la empresa de energía, desde hace algunos años ya está vendiendo su producción, parte de su producción, a Ecuador y Perú. Y ahora con este tratado de libre comercio de la Alianza del Pacífico ya empezó a exportar estos servicios igualmente a Chile. Además, por otro lado, y después de 17 años, el café y el banano podrán entrar libres de arancel a México, el mercado más grande de esta alianza y del cual se encuentran excluidos en la actualidad. Actualmente, la dinámica comercial de Colombia con estos tres países, vemos que alrededor del 92% de los bienes que producimos ya circulan sin pagar arancel. Gracias a esa liberalización del comercio de vieja data, los mercados de la alianza son aquellos a los que se dirige buena parte de nuestra oferta exportable con alto valor agregado e intensiva en la generación de empleo, como por ejemplo los automóviles, la industria plástica, papel y sus manufacturas y la parte de cosméticos. Otra manera que nuestros empresarios colombianos están beneficiando con este tratado son los encadenamientos productivos para penetrar el mercado de Asia-Pacífico, que es uno de los objetivos más importantes de la alianza. Vemos que en asocio con el Perú se han identificado 9 posibilidades de encadenamientos entre empresarios para poder entrar a China y Japón principalmente. Esto sería en glicerol para colorantes y cordeles y cuerdas de polietileno y polipropileno colombianas, para confecciones de punto peruanas y envases de plástico, para empacar espárragos y productos de la pesca peruana. Es decir, Colombia entrega el insumo y Perú procesa. Adicionalmente, se identificaron otros 9 casos con Chile para entrar a China, Japón, Australia y Nueva Zelanda en sectores como piñas frescas y secas, preparaciones alimenticias para compotas, jaleas y mermeladas, envases de vidrio, mezclas para cosméticos, insumos para fabricar papel y cartón multicarpas y envases de plástico. Uno de los sectores más sensibles de este tratado es la parte agropecuaria. Y para estos bienes se acordaron plazos largos de desgravación, que serán hasta 17 años, incluyendo periodos de gracia de hasta 12 años. Entre ellos están el maíz, 17 años con 12 de gracia, carne de bovino, carne de cerdo. Adicionalmente, se negoció con México, país con el que hay sensibilidades especiales, un arancel base más alto de hasta un 164% para el caso del sector avícola y el 80% para el sector de la carne de bovino. Estos plazos y aranceles, sumados al incremento sustancial de los recursos del gobierno nacional a los programas del agro, le darán al sector productivo la posibilidad de adaptarse y competir, e incluso conquistar mercados en el exterior. Hoy en día, el intercambio entre los países de la alianza en el año 2012 sumaron 21.000 millones de dólares, que representan el 4% del total exportado al mundo. Las importaciones para el mismo año fueron de 22.000 millones de dólares, que es el 4% del total importado del mundo. Ahora, las exportaciones de Colombia a los demás miembros de la Alianza del Pacífico sumaron 4.600 millones de dólares. De este total, a Chile se vendieron 2.130, a Perú 1.600 y a México 835. Las importaciones de Colombia desde la Alianza sumaron 8.200 millones de dólares. De eso, de México provienen 6.400, de Chile 960 y del Perú 910 millones.
Te quedas cuando el amor se aleja, como en las...
ser el aire que tiene el ancho espacio. Quisiera ser el huerto que esparce suave olor. Quisiera ser la nube de nieve y de topacio. Quisiera tener cánticos de dulce trovador. Y así mi triste vida pasará lisonjera, cambiando mis dolores por perdida pasión. Sultán siendo querido de Eurita hechicera, quitaráme la vida por darte el corazón. Tus amores de primeros tesoros, jamás amada mía, tu orgullo he de saciar. Quisiera darte perlas vendidas en mi lloro. Yo puedo con mi lira tus horas endulzar. Y así mi triste vida pasará lisonjera, cambiando mis dolores por perdida pasión. Sultán siendo querido de Eurita hechicera, quitaráme la vida por darte. Asómate a la reja, hermosa amada mía, levanta la persiana y escucha mi canción. Es hora del arrullo, que ya comienza el día, y ya los campanarios anuncian la oración. Así mi triste vida pasará lisonjera, cambiando mis dolores por perdida pasión. Sultán siendo querido de Eurita hechicera, quitaráme la vida por darte el corazón.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años. Vuelve a Unicauca Estéreo 104.1. Punto vertical recargado.
¡Ay, caramba!
El mejor magazine de la radio.
Recárgate de información,
entrevistas,
humor,
música,
entretenimiento
y curiosidades de la semana.
Alex Castro
y Juliana López.
¡Qué chévere!
Te acompañarán todos los sábados a partir de este 11 de octubre de 3 a 4 de la tarde.
¡Prepararon ya!
Punto vertical recargado.
Nosotros somos la alternativa.
104.1 FM.
Bien, Carlos, pues esta parte de los tratados de libre comercio siempre son muy discutidos, con sus pros y sus contras, con sus defensores y sus contradictores. El sector agropecuario pues es especialmente sensible, porque de hecho donde se ha aplicado tratados de libre comercio, por ejemplo México, hay sectores que prácticamente han sido muy golpeados. México concretamente ha sido muy golpeado en una de sus industrias o de sus producciones más tradicionales, como es el maíz, donde pues se nota un gran golpe que ha sufrido México, porque pues todos sabemos que en México el maíz, pues si aquí es imprescindible, creo que allá es mucho más por la situación de las tortillas. Allá prácticamente por la cultura mexicana la tortilla es algo, creo que diría, más importante que el pan de nosotros. Y esta industria pues del maíz realmente se vino a pique, como la producción nacional mexicana, porque se empezaron a importar estos productos mucho más baratos desde México, desde Estados Unidos. Entonces, en el actual panorama y con lo que tú estás hablando, tú que manejas esta temática, ¿cuál sería la diferencia entre los TLC con Estados Unidos y la Alianza para el Pacífico? ¿Cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas con respecto a estos dos escenarios, Estados Unidos versus Alianza del Pacífico?
Y escuchando con atención lo que dice Hugo, con lo que es un ejemplo concreto en ese momento, el sector avícola. Hace unos 12 años Chile firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y uno de los sectores que en ese momento supuestamente iba a desaparecer fue el sector avícola. ¿Sí? Entre las negociaciones que se tienen en cualquier Tratado de Libre Comercio, que ahora que hablamos sobre esta noticia de la Alianza del Pacífico, veíamos lo de los contingentes, ¿sí? Que poco a poco, año tras año, el país que le exporta al otro va aumentando sus envíos. Y eso, pues afortunadamente para muchos sectores, cuando se firma un tratado, Hugo, no entra a regir de inmediato en estos sectores sensibles. Por ejemplo, Colombia con los Estados Unidos en la parte del arroz, desde el momento que firmó este tratado, ya más o menos hace año y medio que se firmó con los Estados Unidos, en la parte del arroz se habló de una desgravación a 16 años. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada año va aumentando paulatinamente las exportaciones de este producto. Entonces, ¿qué está pasando? Pues yo creo que afortunadamente, volvámonos a lo que hablamos de Chile con Estados Unidos, se hizo una degradación a 18 años, y en el momento de la negociación, entre la negociación y la firma del tratado, pasaron 4 años. Recordemos, Hugo, que esa negociación de Colombia con Estados Unidos demoró más o menos 6 años antes de la firma, ¿cierto? Ya habían unos acuerdos, pero el tratado no se ha firmado por múltiples problemas políticos. Entonces, por decir algo, el sector avícola en este lapso se fue preparando mucho mejor, se volvió más competitivo. Y hace año y medio Colombia firmó con Estados Unidos el tratado, y uno de los sectores más sensibles que iba a haber era el sector avícola. Y vemos que en este momento la parte avícola en Colombia ha aumentado mucho.
Ajá, y con respecto ¿cuál sería la ventaja de estar en el Pacto Andino y con Estados Unidos? ¿Cómo analizas eso? ¿Cuáles serían las potencialidades y las desventajas de esos dos escenarios?
Y nombraste el Pacto Andino, sabemos que...
La Alianza del Pacífico.
De todas maneras, recordémosle a los oyentes, ¿sí? Cuando antes hablamos del Pacto Andino, hablábamos de los 5 países que liberó Simón Bolívar. Luego, este pacto andino, que realmente nunca ha funcionado bien, se cambió de nombre a la Comunidad Andina de Naciones. Y hace unos 4 años, unos 2 años antes de que falleciera el presidente venezolano Chávez, Hugo Chávez, decidió retirarse de este pacto. Si este pacto no funcionaba, pues después del retiro de Venezuela, pues mucho menos. Porque sabemos que estos países, parte de los países de latinoamericanos, se abrieron ahí lo que llamamos UNASUR. Como están caídos los países pues de esta línea política. En la parte de la Alianza del Pacífico, ¿qué ha pasado? En todo tratado de libre comercio hay unos sectores, obviamente un país pide mayores beneficios para los sectores en donde es más competitivo y el otro país le tiene que dar algo. Por ejemplo, en el tratado de Colombia con Estados Unidos, Colombia se ha visto favorecido lo que es flores, lo que es el sector cafetero, lo que es la parte de las confecciones y la parte del azúcar. Son los sectores que Colombia en este tratado con los Estados Unidos se ha visto favorecido. ¿Qué sectores son sensibles de nuestro país con los Estados Unidos? Pues desafortunadamente la parte que nosotros manejamos de la de la agricultura, especialmente porque los Estados Unidos, así como muchos países industrializados del mundo, está el tema de los subsidios, dentro de los cuales nuestro país pues nunca va a poder ser competitivo. Entonces, en muchos productos Colombia está en desventaja con los Estados Unidos. Pero mire, Hugo, le pasan cosas raras. El maíz, estaba hablando ahora del maíz. En nuestro país, en los países latinoamericanos, dado unos niveles de crecimiento que están teniendo, el maíz es materia prima esencial de toda la parte de concentrados, ¿sí? Y en este momento, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que nos están despachando maíz, las utilidades de muchos sectores pecuarios de nuestro país, como la parte de agricultura, la parte de peces y la parte porcícola, se ha visto beneficiado, porque el costo del maíz que llegaba antes de la Argentina, comparado con los Estados Unidos, estaba llegando un 15% más barato. Entonces mire que cuando se firmó el tratado, lo que veíamos que nos iba a perjudicar a muchos sectores, lo está favoreciendo. Aquí sabemos desde hace unos 2 o 3 años los crecimientos que están teniendo todos estos sectores, e igualmente Latinoamérica está cogiendo costumbres norteamericanas y europeas en el cuidado y en el cariño que le tienen a las mascotas. Entonces ha aumentado mucho la venta de concentrados para mascotas también. Se dice que en Colombia en los últimos 5 años el mejor negocio para montar son negocios de mascotas. Por ejemplo, uno, hace 2 semanas estuve en Bogotá y en una esquina había un edificio como de 5 pisos, muy bonito, muy lujoso, y uno viéndolo pensaría que era una clínica para personas, y averiguando entré y eran 5 pisos dedicados al cuidado, todo lo que tiene que ver con el cuidado de todo tipo de mascotas, especialmente los perros y los gatos. Entonces mire, Hugo, que uno a veces como que espera unas cosas buenas y llegan malas, o de pronto lo contrario en muchos de estos sectores.
Sí, eso de que todas las de las mascotas es un sector que pues también había leído que tiene un gran crecimiento, y es que eso es producto un poco como de la evolución social de la familia. Digamos, el modelo familiar típico de mamá, papá, hijos en una sola casa en Colombia prácticamente ha cambiado mucho. Se está presentando un fenómeno en el cual ya hay muchos modelos de familia, hay muchas personas que finalmente la tendencia es a aplazar inclusive el matrimonio, una relación estable, los hijos, y también hay muchas personas que o por que les toca, por decisión, viven solas, ¿sí? Y entonces deciden adoptar o comprar una mascota. Entonces esto pues se está presentando como un fenómeno pues que quizás, como tú lo has planteado, pues es muy similar a otros países en desarrollo, donde pues muchas personas, sobre todo de edad, que se quedan, el fenómeno del llamado nido vacío, ¿sí? Cuando se dan los hijos, entonces se quedan solos, hay cierto poder adquisitivo, entonces pues optan por tener una o más mascotas, y en este sentido pues la industria alimenticia está presta pues a ofrecer los alimentos para alimentar toda esta cantidad de mascotas. Y por supuesto alrededor de ello hay una cantidad de servicios pues de medicina veterinaria, ¿sí? que pues no son tan baratos, es decir, son tarifas que para hacer cualquier operación o para hacer intervenciones, pues eso requiere un dinero. O sea que pues tener una mascota, si se la va a tener como es, requiere una inversión. Esa inversión va desde la comida hasta la atención médica, pero pues en el país ya hay una clase media, creo yo, y por supuesto una clase alta que pues puede tener este tipo de animales y tenerlos bien. O sea que pues eso es un renglón que ha crecido mucho, y por supuesto la industria de los concentrados, como tú bien lo dices, pues es también una industria donde hay mucha materia prima que se está importando, ¿sí?
Más barata.
Y es mucho más barata. Ahora, hablando de lo que tú dices, Carlos, de estos sectores pecuarios que quizás por las materias primas están viéndose favorecidos por el costo, pero había un temor, no sé cómo andará esa situación con los avicultores, sobre todo relacionado con las importaciones masivas que iban a haber de de
pollo. Cuartos traseros.
Sí, de cuartos traseros, que en Estados Unidos, pues los cuartos traseros realmente, pues no por cultura no se consumen mucho, sí, para la parte humana, prefieren la pechuga, ¿sí? Y pues no sé cómo, si has tenido noticias de esa situación, porque el sector avícola, sobre todo el de los pollos de engorde, tenía mucho temor de una entrada masiva de toneladas y toneladas de cuartos de pollo que hicieran de pronto prácticamente descender los precios y pues poner una situación económica riesgosa a este sector. ¿Tú has sabido algo de esa situación?
Sí, en parte pues sabemos que ya hemos hablado muchas veces, Hugo, de que este profesor Carlos González tiene una pequeña granja porcícola. Entonces pues obviamente es obligatorio que lo mínimo que debemos hacer es conocer sobre este tema. Lo que yo hace rato decía, que a veces uno ve cosas malas y empiezan a resultar buenas. ¿Qué otro fenómeno está pasando en el mundo? Ahora que estamos hablando de la Alianza del Pacífico, ¿cuál es el principal objetivo de la Alianza del Pacífico? Por un lado, mejorar la comunicación, digamos así, interna entre estos cuatro países, que realmente están pegados, y mejorar muchas cosas arancelarias. Pero el objetivo final de la alianza, el objetivo fundamental de esta alianza, es llegar a los países del Asia-Pacífico para negociar en bloque. Recordemos que cuando hablamos de Asia-Pacífico, estamos hablando de la China, Japón, estamos hablando de Japón,
Corea,
de Tailandia, Corea, Malasia, Singapur, y podemos meter allá la India también. Estamos nombrando países de los más grandes poblados del mundo. Estos países que hemos nombrado, estos 6 o 7, pasan del 50% de la población mundial, Hugo. ¿Qué está pasando en estos países desde hace unos años? Ya han pasado de sistemas socialistas, como todos sabemos, a sistemas capitalistas. Las clases bajas y medias, lo mismo que en Latinoamérica, han estado ascendiendo. Entonces el consumo mundial de proteína animal ha tenido unos aumentos vertiginosos. Entonces mire que algo que de pronto no pensábamos, de estos países casi todos netamente socialistas, todo también ha ayudado en que estos sectores que hemos hablado, como el avícola y el del arroz, que al comienzo de todas estas firmas parecían demasiado sensibles, por el contrario, se están fortaleciendo. En el sector porcino, que conocemos mucho más que ha estado pasando en últimos años, de Chile y de Canadá especialmente, han entrado grandes cantidades de carne de cerdo congelada. ¿Qué está pasando con esto? Ya muchos consumidores, amigos de unos familiares, ya la asociación que maneja los porcicultores en Colombia, ha hecho campaña muy importante en televisión y en radio. Cada ratito las vemos. ¿Qué está pasando con estas carnes frías importadas congeladas? La gente compra, por ejemplo, 2 kilos en un Carulla o en un Olímpica de esta carne congelada. En el momento que llevan ese producto a la casa y lo sacan de la nevera, pues para prepararlo, ya estos 2 kilos fácilmente se convierten en 1.5 kilos. Y ya en el momento de la preparación, no tiene el sabor agradable que tiene una carne fresca. Hugo, usted que conoce más el tema que yo, a ver si nos podría hablar un poquito sobre esto. La parte de congelado a pasar a un estado normal para poderlo preparar, y la parte del sabor, Hugo. Entonces, mucha gente, muchos consumidores se han dado cuenta de que estas carnes congeladas no tienen ninguna ventaja sobre la carne que producimos muy técnicamente en nuestro país, Hugo.
Sí, claro, hay situaciones que tienen que ver básicamente, pues no soy ingeniero agroindustrial que podría darnos quizás mayores pistas sobre qué es lo que pasa, pero creo que obviamente un proceso de post-mortem normal, sí, de refrigeración, sí, que crea una mayor terneza y conserva una mayor cantidad de sabores, porque la congelación como tal, obviamente lo que está haciendo es que pues conservar, pero las células de la carne, pues toda célula por dentro también tiene su citoplasma, agua, que también se congela, y también en ese proceso de congelación y de descongelación termina alterando las células musculares. Entonces ahí hay una situación que de todas maneras afecta, ¿sí? Y uno lo nota, es decir, nomás por ejemplo consumirse un pescado que ha tenido un proceso de refrigeración, ¿sí? Y consumirse ese mismo pescado, que uno lo, digamos que compra uno varios pescados para su mercado normal, algunos los consume pues refrigerados y otros los tiene que meter al congelador para consumirlos después, uno nota ese pescado que congela, cuando lo descongela ya no es el mismo. Entonces esa es una, digamos que sería una gran ventaja para los productores locales como usted, profesor Carlos, que produce carne de cerdo y que podría ser en la práctica una especie como de barrera no arancelaria, podríamos llamarla, no sé si el término es así, es decir, que el consumidor prefiere, es decir, un consumo, prefiere la carne local, porque es más fresca, a una carne que quizás lleva no sé cuántas semanas congelado, ¿no?
Congelado. Hugo, eso que estabas hablando, de eso se llaman barreras de entrada, en la matriz de Michael Porter habla sobre eso. Y esa, afortunadamente para los sectores porcícola y avícola de nuestro país, se está convirtiendo en una barrera fuerte de entrada de estos productos importados. Y parece que para el próximo año, ojalá resulte, se está hablando sobre eso, y todos los gremios que tienen que ver con el sector pecuario, como FENAVI en la parte de pollos y la Asociación de Porcicultores de Colombia en la parte porcina, están presionando al gobierno y al INVIMA para que en los almacenes de cadena, estos vendedores, estos almacenes de carne importadas congeladas le hagan una trazabilidad a este producto. Por fuentes de la asociación sabemos que, por ejemplo, en Chile llegan a Colombia unos cerdos que han sido sacrificados hace 3 o 4 meses y parece que son cerdos que lo han llevado 140, 150 kilos, porque el momento pues del desposte el rendimiento no se caiga mucho, porque si expostan un cerdo, digamos así, vivo de 100 kilos, eso se convierte en 80. Entonces ya no sería muy rentable para estos exportadores de los países mandarnos carne a nosotros. Pero si esto llega a pasar, que es lo que se está luchando por eso, en el momento de que un cliente colombiano vaya a uno de estos grandes superficies, grandes almacenes de cadena, y vea un aviso ahí al lado de la carne congelada, esta carne viene importada de Chile y fue sacrificada hace 5 meses. O sea, sería muy importante para nuestra producción nacional, Hugo.
Claro, no, en ese momento en que al consumidor le digan de qué se trata lo que está consumiendo, las cosas cambian. Eso me hace recordar, Carlos, una
gran... Perdón, Hugo, en casi todos los países europeos y en Estados Unidos, en las medidas de cadena, para los productos importados sí aparece la trazabilidad. Lo que pasa es que a veces los tratados de libre comercio y nuestro país de pronto le ha faltado negociar un poco mejor. Los europeos nos mandan frutas muy fácilmente, entre comillas, digámoslo así, y para nosotros poder entrar a Europa, dicen que ya con el tratado podemos exportar banano, pero le ponen tantas barreras sanitarias y fitosanitarias que esos temas son casi imposibles de cumplir, Hugo.
Sí, precisamente hablando de lo que tú mencionas sobre que al consumidor le colocan en lo que va a comprar, lo que va a consumir, de qué se trata, hay una gran discusión. Porque con respecto a los famosos alimentos transgénicos en Europa, los productos transgénicos dicen específicamente maíz transgénico, soya transgénica, es decir, o incluso galletería fabricada con maíz o con algún cereal transgénico, lo dice en el empaque.
Sí, es como los cigarrillos, dicen malo para la salud, lo mismo el aguardiente.
Entonces el consumidor elige si consume o no esa, digamos, esa situación, ese aviso que se le da a los consumidores ha sido una ganancia precisamente de los consumidores europeos, que han exigido a sus gobiernos que coloquen en las etiquetas de los productos qué es lo que se va a comprar y qué es lo que se va a consumir. Caso distinto en Estados Unidos, también los grupos de consumidores y ambientalistas han luchado por colocar en los mismos empaques de los alimentos, sobre todo esta parte transgénica, y todavía por presiones precisamente de las grandes industrias que producen alimentos transgénicos, esto no ha sido posible que coloquen en Estados Unidos, pues como en Europa sí existe, cuando los productos son transgénicos le colocan alimento transgénico, entonces ya las personas pues verán si compran o no lo compran. Por supuesto, en Colombia esa situación pues no la tenemos. No hay una etiquetado, como tú mencionas ahora, mediante el cual le digan a las personas qué es lo que está consumiendo, hace cuánto fue sacrificado en el caso del consumo animal, y pues creo que sería importante, ¿no? Porque realmente a través de ello los consumidores podemos elegir si ese producto que tiene ciertas características, pues lo compro o no lo compro. Con respecto a lo que tú dices, pues si pusieran que en la etiqueta que el cerdo este fue sacrificado hace 3 meses y que está congelado hace 3 meses, versus la carne que está produciendo nuestro medio, que no ha tenido un proceso tan largo, o inclusive que está solamente refrigerada, que ni siquiera ha sido
dos o tres días nomás de
exactamente ha sido sometido a un proceso de congelación,
de nada.
Pues es posible que la gente elija, ¿sí?, el producto colombiano. O sea que eso, esta parte de mercadeo es una discusión muy interesante, en la que, por supuesto, como se está viendo, se mueven muchos intereses económicos, porque con toda seguridad que en los tratados de libre comercio que se firman, pues para un país que produce en este caso un X o Y producto, por ejemplo carne de cerdo, no va a ser muy favorable para él que le etiqueten sus productos, porque saben que a través de esa etiqueta pues va a perder consumidores. Entonces este tipo de negociaciones pues es una situación muy, muy compleja, muy difícil, en la que finalmente pues creo que el Estado, los Estados se protegen, ¿no? Desafortunadamente, como tú dices, ha habido situaciones en que las cosas no se han negociado bien, entonces terminamos aceptando unas condiciones que realmente no solamente ponen en riesgo ciertos sectores productivos, sino inclusive la calidad de los productos que el consumidor colombiano se come.
Tomemos este trago, brindemos por la vida. Un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. A mí cánteme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero al corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Muchacha perladita o morena, una mona de ojos claros y suave piel montañera. Muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano, ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.
Bien, y siguiendo con estos temas de lo que tú hablas, Carlos, sobre la cantidad de requisitos que se exige en países, sobre todo europeos, para exportar frutas, hortalizas. También en la parte animal, en este momento hay una exigencia que tocábamos en días pasados en el programa, que con respecto a los productos pecuarios, sobre todo, que es el relacionado con bienestar animal, ¿sí?, donde ya hay unas exigencias para que los productos de origen animal sean pues de origen en la certificación que existe para dar bienestar animal a los animales. Entonces, en este sentido, hay un país pues muy, muy pequeño en Sudamérica que nos da bastante ejemplo y se ha embarcado en esto hace mucho rato, que es Uruguay. ¿Sí? Uruguay se da el lujo de exportar carne de alta calidad y certificada con parámetros de bienestar animal. Y creo que en este sentido la producción agropecuaria y sobre todo la parte pecuaria tiene que ir poniéndose a tono con estas más exigencias de los mercados internacionales, porque si no nos ponemos a tono con este tipo de exigencias y de políticas a nivel internacional, pues prácticamente nos vamos a quedar con un mercado muy limitado, que si bien es importante, es decir, estimular el consumo interno, pero también es importante que la producción pecuaria empiece a manejar otros parámetros de producción con respecto al bienestar animal, que apenas está incursionando en el país, mientras otros países ya hace mucho rato, y no estamos hablando de países europeos que han sido pioneros en esta área, sino países suramericanos. Un país suramericano tan pequeño como lo es Uruguay, porque Uruguay, si uno mira el mapa, qué sé yo, Uruguay será tal vez el departamento de Antioquia y
no mucho menos.
Entonces, un país de estos que realmente tiene
3,5 millones, exporta ganado y futbolistas. Eso parece un país europeo enclavado aquí en Latinoamérica. Sí. El biotipo de la gente. Sí. Uno por ningún lado le da eso, con todo respeto, pues, ni que nos estemos subestimando. Ahí vemos a un país europeo en ciernes, pues, que está teniendo el ganado, de la educación de su gente, de lo avanzado que están en estos temas ganaderos.
Sí.
La esencia de sus personas. Aquí han venido futbolistas, el mayor exportador casi de futbolistas del mundo, y han sido personas, a pesar de su corta edad, que han sido muy juiciosos, han manejado muy bien, diferente a muchos otros países, incluido el de nosotros.
Sí, entonces a veces se piensa, es decir, que esto, por ejemplo, la aplicación del bienestar animal, que eso solamente es un país europeo, pero no, aquí hace rato ya Uruguay, que es decir, tiene un dinamismo, una ganadería muy moderna, en la que ya está aplicando estos parámetros de bienestar animal, y como te digo, Carlos, pues está dando el lujo, es de los países latinoamericanos pioneros en esta aplicación de bienestar animal, y están exportando, tienen una industria ganadera muy muy dinámica. Sí, gran parte de la economía de este país es justamente por el sector ganadero. Sí, y el secreto ha sido incorporar elementos de bienestar animal en su producción pecuaria, algo que apenas pues se está incursionando aquí en Colombia, y quizá un poco tímidamente, incluso es posible que muchos profesionales ni siquiera sepan cuáles son los principios del bienestar animal, o que piensen que eso es una cosa pues que no vale la pena, etcétera. Hay un gran desconocimiento en estas áreas, mientras otros países nos llevan la delantera hace rato. Entonces a veces tenemos una mirada un poco parroquial, un poco limitada del asunto. Entonces pues realmente los mercados internacionales, querámoslo o no, están marcando pautas, y si los países no cambian su forma de producir, si no están al tanto de lo que se está demandando, pues también se pueden quedar estancados con modelos de producción pues demasiado tradicionales, Carlos.
Digo, es que es increíble, por ejemplo, el sector porcícola, habiendo ya unos 4 o 5 negocios o empresas tan supremamente grandes en Colombia. Ejemplo, Cervalle, Cenica Cerdos del Valle, maneja que manejan 22,000 cerdas de cría. Imagínense, pues, la producción que tienen a diario. Y Colombia todavía no está apto para exportar carne de cerdo, Hugo. Tienen unas instalaciones, plantas de sacrificio, tienen toda la cadena con una modernidad que uno se queda aterrado. No creería eso, pero imagínense, pues, entonces, ¿cómo irá con otros alimentos? ¿Cómo estaremos con el ganado para de pronto exportar en canal, Hugo?
Sí, porque de esta manera la industria, en la parte pecuaria, de las industrias más tecnificadas son la industria avícola, indudablemente, y la industria porcícola. ¿Sí? Y en la parte ganadera realmente son muy excepcionales, tal vez la ganadería de leche, que es un poco más tecnificada en ciertas zonas del país, como la Sabana, como algunas zonas de Nariño, algunas zonas de Antioquia, pero en general es un sector que todavía le falta modernizarse bastante. Bien, estimados oyentes, la próxima semana pues otras noticias, otros comentarios de interés en el sector agropecuario. Hasta pronto.
Amigo, no arriesgues la partida.